Estamos comiendo la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de noviembre de octubre con el primer punto de orden del día, toma de posesión del dinero de la corporación.
Visto que sesión plenaria ordinaria del 7 de agosto de 2017 se tomó conocimiento del registro de renuncia a la condición de concejal presentado por doña Cristina Carrasco Soto y se acordó dar traslado de la acuerdo a la Junta Electoral Central a los efectos de proceder a la constitución conforme a lo dispuesto sin la ley orgánica de la Junta Electoral General, haciendo constar en el propio tiempo que el nombre de la persona que asiste a la corporación correspondía a cumplir la vacante era doña Ángeles Carrión García, por figurar la siguiente en la candidatura presentada por el Partido Socialista de los Españoles. En fecha 23 de agosto de 2017, registro de entrada 2.798, se recibió en el registro general de ese ayuntamiento la credencial de concejal de doña Ángeles Carrión García. Se da cuenta igualmente que la concejal electa ha presentado así unas declaraciones sobre constancias de posible incompatibilidad de actividades y sobre bienes patrimoniales. Procede la toma de posesión entre la fórmula prevista en el artículo 8 de la Real Decreto 707/1971 de 5 de abril.
Prometo con mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de las Comunidades, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Baja en gastos en la aplicación de gastos de suelo o anualidad de verano, 2.114,36 euros, y alta en gastos, sanciones confederación hidrográfica, 12.114,36. Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos prestables del artículo 37.2, apartados a ID del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 1 del título 6 de la ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las oficinas locales en materia de presupuestos, que son de carácter específico y determinado de gasto a realizar y la imposibilidad de demorar las ejecuciones posteriores. Segundo, poner el expediente al público mediante el anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinar y presentar reclamaciones ante el pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el fijado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolver.
¿Alguna intervención?
Sí, yo. Buenas noches. Nosotros vamos a ir a favor, dada la importancia que tiene la cooperativa del vino en la economía local y, bueno, quien más y quien menos tiene ahí algún interés, está claro que además hay muchísimos empleados, pero la duda que nos surge es, y a partir de la que, porque la Confederación Hidrográfica de Guadalajara sabemos cómo las gasta, por las conversaciones que han tenido con algún directivo de la cooperativa, parece que han encontrado una solución momentánea, pero que en cualquier momento, si las condiciones de los residuos que la empresa que se los va a llevar dejan de cumplir las condiciones que la empresa quiere que tengan, ¿no?, para poder destilar esos residuos, se los deja de llevar, estaremos en las mismas. La Confederación Hidrográfica del Guadiana, cuando es un incidente, algunos aquí lo sabemos bien cómo actúan. Entonces la pregunta es, porque en comisión eso no, según me contaron mis compañeros, de eso no se habló, si eso se deja de. Ese acuerdo pues, se deja de. De cumplir por parte de la parte protectora de los residuos, ¿hay algún plan B? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a continuar vertiendo los residuos a la red con el riesgo que esto conlleva? A ver qué es lo que vamos a hacer, porque vale que es todo hace tiempo, porque es creo que lo más correcto, pero ¿y después mañana qué?
Bueno, su grupo también va a votar a favor porque consideramos que la mujer no hay que pagarla, pero bueno, en definitiva la pagan todos los vecinos de la comunidad de Pedroñera. Nosotros lo que pedimos es que para las próximas veces el equipo y que se esté atento para que no nos vuelvan a multar y intentar evitar, como estoy diciendo, para que no nos vuelvan a poner una multa en siguientes ocasiones.
Esta cuestión no es nueva, quiero decir, ni la multa nos quita por sorpresa, ni la conversación que ha tenido este momento, yo personalmente con la cooperativa, se remonta al base de un no solo con esta junta de rectores, con este presidente, sino con los anteriores. Y siempre por parte del ayuntamiento se ha advertido que no estábamos cumpliendo con la normativa en materia de y que tenían que proceder a hacer las reformas o tomar las medidas que tengan que tomar para cumplir con la normativa. Porque luego, pues llega los vecinos a la reguladora, se trata la prueba bacteriana, pues no es una de las cuestiones técnicas, pero tampoco desde el cargo, y anula la función de la entonces, como ha dicho, nos hemos puesto con esto en numerosas ocasiones. El presidente actual, pues la verdad es que siempre se ha mostrado muy sensible ante esta cuestión y desde el principio pues empezaron a tener un contacto con técnicos para hacer un proyecto de la tecnología de electrónico y la autoridad de electrónico. De experiencia, pero claro, pues vale dinero, pero es que es una cosa que hay que hacer sí o sí, o sea, no es algo que se pueda decidir, pues no lo hago o algo nos arreglamos, no, que hay que hacer pues sí o sí. Además, el ayuntamiento tiene la obligación de hacer cumplir esa normativa. Por tanto, yo creo que el ayuntamiento ya ha dado tiempo suficiente. 100% consciente de los problemas, consciente del dinero que se pone en inversión. No es una normativa que haga el ayuntamiento, ni siquiera el director de Parlamento, ni una adaptación de la normativa europea. Y como ha dicho el concejal, que no sabemos ni qué está la federación. Y yo digo, tranquila, no te estás moviendo sin las otras. Simplemente se dedican a hacer su función, a hacer sus inspecciones, a tomar sus muestras y a aplicar. No es verdad que creo que lo han hecho de una forma proporcionada, pero con toda la importancia social y económica que tiene la cooperativa debe ser consciente de que por encima de la cooperativa, además del principio que decía anteriormente, que tiene que cumplir con la normativa en materia de vertidos, están los intereses generales del ayuntamiento y de la sociedad vital, que el dinero sale de todo el mundo. Y hay más de los intereses que son de la cooperativa lo tiene que hacer y además el ayuntamiento tiene la obligación y ya ha pasado, lo digo por el plan D, ha dado un paso más y ya lo hizo en una ocasión anterior y al final pues no tuvo su terminación porque también los medios que puede traer el proyecto municipal, el ayuntamiento tiene competencia porque no las endosan, hay que decirlo así, en materia de medio ambiente y en materia de todo. Que tiene un ayuntamiento son limitados en cuanto a técnicos, en cuanto a conocimientos, en cuanto a mil cosas. Alguien decidió que en materia de vertidos era, dice que se va a tener a los cortos, que era que no, pues son los ayuntamientos. Y el ayuntamiento ya hay un expediente, no solo a la cooperativa, sino a alguna empresa más que tendrá problemas con vertidos. Y yo creo que ahora se ha vuelto a abrir los expedientes, ya son las instrucciones del alcalde, y que esos expedientes vayan para adelante. Esa es la situación, y yo creo que estamos diciendo y lo que vamos a ver. Y que, pues, que la solución es independiente. Yo creo que, es que no es algo que podamos decidir nosotros si aplicamos o no el cumplimiento de la normativa, ni la cooperativa puede decidir si cumple o no cumple, ni el resto de todo el pueblo tiene por qué pagar las consecuencias que a lo que nos está haciendo bien. Y aparte de eso, como muy bien decías tú, y la próxima vez que, porque claro, habrá tomado muestras también de esta campaña y seguramente pues habrá habido consecuencias, con lo cual pues, el ayuntamiento está haciendo lo que tiene que hacer, que es un expediente. Y en la medida de nuestras posibilidades, de nuestros conocimientos, de nuestros recursos, si hablamos de pedir ayuda a la propia Diputación o a las propias fuentes comunitarias para el asesoramiento técnico y todo eso, porque esto es complicado. Y vamos a seguir adelante con ese expediente, al menos para que la administración tiene que funcionar.
Sí, a mí me parece lógico, ¿no?, la cuestión en este caso del ayuntamiento y por supuesto por eso vamos a votar a favor. Más teniendo las explicaciones del alcalde, que es cierto que no todos los vecinos son socios, pero también es verdad que algunos eran hace 2 años, cuando todavía se incumplía, pues bueno, por entonces, bueno, estamos a conocer, se sabe el del ayuntamiento, pero que existe el contribuyente en ese punto, porque eso, con la modificación del régimen del gobernador, que yo me conozco bien. Que la segunda y como reincidente las sanciones es muy difícil. Entonces ya, además que será un bien para la cooperativa, que ponga el remedio antes que, porque al final lo va a tener que poner. Y por el camino tiene esta, que bueno, todos los vecinos le libramos, pero la siguiente ya no, al final va a ser para sanción y después para la zona. Por lo tanto, estamos a favor y adelante con lo que nosotros podamos hacer con el podamos.
Bien. Incidiendo en ese planteamiento, ese ha sido el planteamiento siempre de este ayuntamiento, es decir, es que al final las obras hay que hacerlas. Entonces, al final, vais a tener que hacer las obras y vais a tener que pagar las sanciones, porque el ayuntamiento lo que intenta es repercutir, al menos, no sé lo que va a concluir el expediente, que al final culminen los servicios del ayuntamiento,
pero por discutir al menos parte de la propia compañía. Y esto es así. ¿Estoy acordado?
Sí.
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Modificación de la demanda fiscal reguladora de la tasa por distribución de agua.
En condición informativa de economía de la personal y el régimen de interno del 27 de septiembre de 2017, se emitió el siguiente dictamen que fue favorable de 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Galega. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la tasa por suministro de agua de la ordenanza por tasa de suministro de agua, que consiste en la adición de un segundo punto en el artículo 6. Los consumos excesivos de agua originados por fugas, averías o efectos de construcción o conservación de las instalaciones interiores debidamente acreditados por los particulares mediante la aportación de la respectiva factura de reparación, siempre que los mismos no se produzcan por culpa o negligencia de los interesados, se reducirán computando la lectura correspondiente al consumo de agua devenido por la avería producida la media de los 4 trimestres inmediatamente anteriores. Y de dicho exceso, el ayuntamiento asumirá la mitad, siempre y cuando dicha lectura no haya sido estimada si se disponga del contador en el exterior del domicilio, para que pueda considerarse excesivo a los efectos de reducción, los consumos serán superiores al 70% del consumo medio y el mínimo de la factura será de 100 euros. Segundo, que se somete a información pública por un periodo de 30 días mediante dicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones o sugerencias. Tercero, que se dé cuenta de este incremento de las reclamaciones y sugerencias que se formulen, que se resolverán con carácter definitivo con caso de que no se presenten las reclamaciones, el acuerdo provisional pasará automáticamente a definitivo. Cuarto, que el acuerdo definitivo y la ordenanza fiscal íntegra deberán publicarse en el boletín oficial de la provincia para su vigencia e impugnación jurisdiccional.
¿Alguna intervención?
Sí, ahí. Nos parece adecuada la actualización de la ordenanza número 13 para poder tener un marco de actuación adecuado, pero debemos señalar, y así lo hacemos, que hay algunas cuestiones que se deberían tener en cuenta y no incluir en esta modificación, pues nos parece que estas perjudican en la equidad de todos los vecinos, por no ser el patrón de consumo igual para todos los vecinos, y sin embargo luego hay cuestiones que no se tienen en cuenta y deberían ser consideradas. Pensamos que no se debería propiciar el condicionante de 100 euros mínimo por factura, ni tampoco considerar una reclamación solo cuando los consumos sean superiores al 70% del consumo medio. Tampoco nos parece que se deba considerar para ser estimada una reclamación si el usuario tiene las últimas facturas estimadas, pues se puede dar el caso que estas averías se originen en viviendas deshabitadas, por lo que sería más adecuado tomar para ello una certificación de habitabilidad si fuera preciso, así como para determinar el número de ocupantes por vivienda, que también es otro factor que no se tiene en cuenta en esta modificación.
A ver, sobre esta última consideración, es una cuestión distinta a la hora de fijar lo que tiene que pagar una familia por el precio de agua consumida, no es por motivo de una avería. En cualquier caso, lo que se pretende con esta modificación es normalizar y regularizar algo que venimos haciendo en este ayuntamiento y venimos haciendo desde hace muchos años, independientemente de quien haya tenido la responsabilidad de gobernar este ayuntamiento, y normalizarlo porque, pues hay que fijar al final unos criterios de objetivos, al final siempre, sobre todo por parte de intervenciones, se nos ha dicho que había que normalizar. Muchas veces cuando se intenta poner una norma, al final se ve más injusto que cuando una serie de personas que conocen las condiciones personales de esa familia. Pero bueno, la administración tiene que tener unas normas objetivas y así lo queremos hacer. Y luego también hay que decirlo, porque la fiscalía es que no tiene límites de la fiscalía.
tiene límites a la hora de presentar facturas, a la hora de hacer declaraciones, a la hora de. Entonces siempre tenemos que estar mirando con lupa y con muchas cuestiones que se presenten, o facturas o sus impuestos, pues resulta que todos sabemos que Fulano de Tal tiene una piscina que ha tenido un exceso de consumo durante el verano y es porque había ido a la piscina, aunque haya habido algún amigo fontanero o alguien que la haya tapado. Entonces, ¿por qué se pone el tema de la lectura? Porque si no, no puede haber ningún criterio de ello. No sabemos a qué se debe el incremento de ese consumo. ¿Cómo se elimina esas situaciones que se pudieran dar, y que de hecho se han dado, de pues, casas deshabitadas o de unas facturas que tienen una cuantía muy grande? Con la primera cláusula de esta o de modificación que se introdujo a la ordenanza, que es lo que marca la ordenanza, la obligación, y que además hicimos una campaña el año pasado. O sea, para empezar a tener en cuenta o a estudiar la cuestión, es que el contador tiene que estar en la calle. Si el contador está en la calle, que además lo dice la ordenanza desde hace muchos años, no puede haber esos consumos excesivos, puesto que se detectan de una lectura a otra. El problema es cuando el contador está dentro y no se pueden hacer las lecturas. Por la razón, pues claro, hay casas que están tomadas y no hay una lectura en 5 años, en 6 años, hay una avería y tenemos un problema. Entonces, si el contador está fuera, se hacen las lecturas con regularidad y como mucho, pues el consumo puede ser lógicamente mayor que el habitual, pero no puede haber ningún consumo de esos tan desorbitados como hemos visto en alguna ocasión. Y entonces eso es lo que se pretende. Eso es lo que se pretende. ¿Por qué se pone mínimo 100 euros? Pues creo recordar que los razonamientos que hacíamos tanto Israel como yo con la interventora, pues que algunas veces se nos presentan declaraciones a lo mejor de 5 euros, de 3 euros, de 10 euros, le cuesta más al ayuntamiento, que el ayuntamiento es todos los vecinos, le cuesta más la tramitación, la notificación, lo que es la tramitación de la devolución, que el beneficio que percibe el vecino, que a lo mejor son 15 euros. Si es un ayuntamiento que está costando más, pues está haciendo con la otra compañía, ¿no? Y en esas cantidades, pues hombre, tampoco nadie se puede sentir agraviado o muy perjudicado por un consumo que le ha de pagar un exceso de 20 euros, de 100 euros o de 50 euros. Es una gracia que hace el ayuntamiento, es un acto de solidaridad que hacen todos los vecinos que contribuyen a pagar el agua con alguien que ha tenido un problema que no es debido a su negligencia, porque si es imputable la negligencia del abonado, pues lógicamente el ayuntamiento no se hace cargo de esta medida. Es cuando algo no sea flexible, alguien se deja en un sistema o tiene otro alegamiento y se deja un lío, pues oye, allá es porque ha tenido una negligencia. Pero es cuando hay una avería que no se ve y que claro, el vecino le supone pues un desembolso importante y que al ayuntamiento pues le supone pues, relativamente poco el gasto, porque en realidad el gasto es el que se le paga a la empresa al precio que marca el contrato. Entonces, por eso, por seguir con esa cuestión que siempre ha hecho este ayuntamiento, pues había que normalizarla y de alguna manera hay que acotarla. Tenemos que poner el límite un poco más alto, un poco más bajo, pero hay que acotarla, porque si no, damos entrada pues. Primero a la arbitrariedad, que muchas veces ya los concejales no sabemos qué, o no sabemos qué decidir, y luego porque también ha acotado un poco la pica de escape de una relación que no tiene límite.
Bueno,
pues
yo nuestro grupo también va a votar a favor de la modificación de la ordenanza. Consideramos que sí que se tiene que regular lo que ya se llevaba haciendo, como bien ha dicho antes en su intervención. Por lo menos ya que se ponga una norma que lo explique, que sepa a los vecinos y las vecinas de Pedroñera a qué atenerse si pone una reclamación y se la rechaza este ayuntamiento, porque antes podía ser un poco que no sabían por qué motivo o por qué se rechazaba si no había algo que lo regulara. Nosotros también lo que consideramos es que la empresa, que es, si ve que hay varias lecturas excesivas de las que ha hecho, pues que mire a ver si hay una avería, que también la empresa ya que gestiona un servicio y se le paga ese pago de canon, pues que también realice su función, su trabajo básicamente.
Por eso lo que se intenta y lo que se obliga, vamos, se obliga, porque si es que cuando uno firma el contrato del ministro de Alba, se compromete a tener el contador en la calle, fuera, para precisamente que se puedan hacer esas lecturas sin tener que pasar al domicilio. Porque esa, ya, si la casa está cerrada, pues puede ir quien la empresa a hacer la lectura, no está, está vacía. Y no puede hacer otra cosa, no puede hacer otra cosa. Bueno, la empresa también, en honor a la verdad, siempre nos ha sugerido y nos ha dicho la conveniencia de que los contadores estén en la calle por dos cuestiones. Para también detectar posibles fugas, para evitar también alteraciones que se producen en la red cuando el contador no está a la vista o está dentro de la vivienda. Y eso también nos sirve para saber si el agua que se quiere, cuando sale el depósito, en qué medida pues se debe a averías, porque en medida también se debe a fraude, que también los hay y también se detecta de vez en cuando. Si el contador está en la puerta, en la fachada, es lo que marca el límite de lo que es responsabilidad del ayuntamiento y lo que es responsabilidad del vecino, pues así, todo es un criterio objetivo y no hay mayor. Y no hay lugar a duda. ¿Alguna cuestión más? Procedemos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues aquí va la pregunta. Bueno,
pues
punto número 6. Modificación de la demanda fiscal del valor del impuesto sobre bienes inmuebles.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno, el 27 de septiembre de 2017, se emitió el siguiente dictamen que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal que lo había mencionado. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles en los siguientes términos. La modificación consiste en el tipo de gravamen de bienes urbanos que pasa del 0,77% al 0,65%. Segundo, se somete a información pública por un periodo de 30 días mediante el de la publicación de anuncios y en el boletín oficial de la provincia para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones o sugerencias. Tercero, que se dé cuenta expeditamente de las reclamaciones y sugerencias que se formulen, que se resolverán con carácter definitivo o, en caso de que no se presentaran reclamaciones, el acuerdo provisional pasará automáticamente a definitivo. Cuarto, que el acuerdo definitivo y la ordenanza fiscal íntegra deberán publicarse en el boletín oficial de la provincia para su vigencia e impugnación constitucional.
¿Alguna intervención?
Sí. Bueno, por parte de nuestro grupo decir que estamos a favor de que se bajen los impuestos, partidas que sean, a los vecinos del pueblo, aunque sí que es cierto que en este punto consideramos que la bajada pues, es insuficiente, sobre todo si tenemos en cuenta la subida que ha experimentado el valor catastral de los bienes urbanos en nuestra localidad desde el año 2014. Esta bajada que proponen, pues la verdad que queda diluida en estas reiteradas subidas, la última de este mismo año, 2017. Y si lo que se quiere es aliviar efectivamente la carga de impuestos a los vecinos, pues esta bajada de impositivo pues debe ser mayor, porque de lo contrario quedará simplemente como una medida muy buena de papel, pero sin efectividad, pues, realmente seguiremos pagando lo mismo.
Vale, desde nuestro grupo también estamos de acuerdo y del mismo modo consideramos que es insuficiente la bajada, ya que el ayuntamiento como mota del cuerpo, que es de un tamaño similar, tiene un número similar de habitantes, tiene 0,48 este gravamen, ya que lo vamos a bajar al 0,60. Del Monte también tiene oscila por las mismas cantidades, entonces en nuestro grupo consideramos que es una bajada insuficiente porque, como bien ha dicho el compañero, siempre se está produciendo una concentración de los inmuebles. Entonces, aunque se ha producido una bajada del 0,77, que era de los municipios donde más se pagaba, porque he estado mirando en internet las ordenanzas fiscales de otros municipios y casi todos. En Motilla lo tenía 0,65. Belmonte, como he dicho antes, también como Mota. Mota 0,48. Era el ayuntamiento de los pueblos de alrededor que más pagaba por ese gravamen. Entonces consideramos que es una bajada insuficiente. Que aún así seguimos los vecinos y las vecinas pagando más.
Quería dar una serie de cuestiones sobre IDI, porque puede ser que el tipo de gravamen sea más bajo en un municipio y se pague más, pero en un momento que en una vivienda que en otro municipio que tenga el gravamen mucho más.
Sí, que este tipo de años, sí.
Me explico. El IBI, el impuesto de bienes inmuebles, es un impuesto del Estado, de Hacienda, que gestiona. Porque las normas y el valor catastral lo marca el Ministerio de Hacienda y que los ayuntamientos tienen una horquilla para grabar con un tipo de impositivo. Dependiendo del valor catastral de los bienes que se graban, pues lógicamente, independientemente del tipo de impositivo, puede que un municipio haya un 0,85, o pues sea el máximo, por tal uno, y el valor que va a pasar sea menor. Sea menos que en un municipio que tiene el 0,4 y tenga un valor que va a pasar mucho mayor. ¿Cómo se fija el valor que va a pasar? Fundamentalmente con el tiempo que haya transcurrido desde que se hace una ponencia de valores. La ponencia de valores en Peroneras, que es cuando se revisa realmente el catastro o el valor catastral de todos los bienes, creo que data de el 98. Que será de las más antiguas. De hecho, el catastro siempre, o en los últimos años, se ha hecho la sugerencia de este ayuntamiento, que el ayuntamiento debería pedir una nueva ponencia de valores. Ya no una revisión o actualización catastral, sino una nueva ponencia de valores. Suponer o proceder a hacer una nueva ponencia de valores es aumentar significativamente el valor catastral de todos los bienes. Y entonces se puede bajar el tipo al 0,2 y el resultado puede ser que el vecino, un vecino en concreto con el mismo bien, pague mucho. Mota es similar a las terreneras, es más pequeño que las terreneras y con menos habitantes que las terreneras. Todavía. En el futuro no sé lo que pasará, pero bueno, cada uno en su sitio. Eso no es ni bueno ni malo. Pero ya que tenemos siempre como referencia a Mota, yo estoy seguro que en las terreneras, al tener una ponencia de valores desde el 97, seguramente el IBI pues pagaremos menos. También incluye en que en el valor catastral, cuando el Ministerio de Hacienda fija el valor catastral de los bienes, tiene en cuenta también muchos factores, como son la renta media, los impuestos que se pagan en el municipio, etcétera, etcétera, para determinar cuál es el nivel de renta o de riqueza general de un pueblo. De tal manera, yo tampoco quiero hacer comparaciones, en el Pernoso, los casas, los salarios tienen menos valor económico que en las terrenas. Desde el punto de vista de Hacienda y desde el punto de vista del usuario y del propietario, también no vale lo mismo 200 metros en el Pernoso, que es el que tenemos aquí al lado, que valen esos 200 metros en las terrenas. Valen mucho más en terrenas y los impuestos, con el sistema progresivo, pues graba más aquellos valores que tienen, o aquellos bienes que tienen más valor. Entiendo que la oposición diga, pues está bien que bajen los impuestos, vamos a bajarlos más. Bien, yo lo entiendo. La oposición. Constitución, pues seguramente, o siempre, o casi siempre, todas las oposiciones dicen lo mismo. Lo raro es que se diga en la oposición que se suman los impuestos porque es suficiente la bajada. Lo que hay que hacer es que cuando se gobierna, no se suban. Y claro, yo entiendo que es falta, pero para gobernar, por lo que no intenta. Nosotros ya lo bajamos en la legislatura anterior, creo recordar que era alrededor del 10%, y ahora lo bajamos 12 puntos en aquello que nosotros tenemos potestad, que es en el gravamen sobre el valor de la tasa. Y lo hacemos porque creemos que el ayuntamiento pues, se puede permitir. Para que gobierna, siempre pues, cuanto más ingresos tenga, más dinero les pone y más cosas puede hacer. Pero creemos que lo justo es que los vecinos pues, paguen menos impuestos. Y así lo hacemos, y lo bajamos del 0,77 al 0,65. Nos lo encontramos en el 0,87 o no lo encontramos. Exactamente. El 0,93. Bien, pues me había olvidado de la última. Y vamos ya por el 0,65. Yo creo que se puede pedir más, lógicamente, se puede mejorar. Pero hay un hecho incontestable. Nosotros sí bajamos los impuestos, yo lo voy a hacer el año pasado, porque al final no se pudo, al final no se pudo. Y lo hacemos este año. Y ya les anuncio que para el ejercicio siguiente, para los presupuestos del ejercicio siguiente, probablemente volvamos a tomar medidas en la nueva bajada de impuestos. Lo hicimos el año pasado con la eliminación de las trifamilias entre familiares. Lo hacemos este año con el IBI y probablemente, si las cosas van medianamente según lo previsto, eliminemos en su totalidad el impuesto de trifamilias y procedamos también a la eliminación de las tasas que se pasan o que se pagan por determinados servicios. Y este es el camino que emprendimos ya hace muchos años y en él continuamos. Y yo digo que no se podría bajar más. Lo único que nos quedaría es que cuando tenga la responsabilidad del gobierno, que si duda la hacienda, pues que no haga lo contrario y que no vuelva a subir los impuestos. ¿Alguna cuestión más?
Sí, yo, con respecto, para contestarle rápidamente, que lo que bien ha dicho usted, la revisión es. En Mota, por ejemplo, se hicieron también sobre los mismos años que las pedroñeras, en Motilla incluso fue en el 96, por eso que no alegría que depende de cuando se hizo la revisión catastral a la bajada de este gravamen, porque los municipios, como ya digo, en Mota se hizo también en el 95-96 o 97, la horquilla natural. No alegra que por la revisión catastral, porque yo he hecho mis deberes, como bien usted dice, luego como usted yo estoy perdida, hablé con mis cosas en algunas entrevistas, yo he hecho mis deberes y he revisado la documentación y he mirado los ayuntamientos de alrededor y cuando se hizo la revisión catastral, entonces no me diga justificando que en otros ayuntamientos las revisiones que puede ser que sea más reciente, porque no. En estos, por ejemplo, los ayuntamientos que le he dicho, no. Motilla 96, Mota del Cuervo también.
Bien, yo bastante tengo que preocuparme de las cuestiones de las carreras, pero le digo que el tipo de gravamen y el valor de. Bueno, el valor de los bienes que se graban no depende de la vuelvo a repetir, que depende de Hacienda y. Es un sistema que el valor de catastral y el valor de los bienes sea superior que los municipios. ¿Qué eso quiere decir? Que una de las cuestiones que más pesa a la hora de fijar ese valor es porque hay mayor nivel de renta que no los pueblos. Pero eso cuénteselo a quien lo sabe asumir. Se lo está diciendo una persona. Yo me quedo gobierno que ya lo ha bajado tres veces. Lo ha bajado tres veces. Entonces, a mí no me izquierda, que lo han subido, pues dígaselo, pues también cuando hicieron vida, tuvo la responsabilidad también de gobernar en este ayuntamiento. Entonces, bien, a los que lo bajamos, como era ese tipo de argumento, muy bien, si me ha quedado la responsabilidad del gobierno, pues ojalá siga bajando esos impuestos y algún día, ojalá y antes de nada, se acepte, aunque sea por aproximación, a un pueblo que no pueda hacer todo, en todos sus niveles de servicios, etcétera, etcétera. Ojalá y algún día vayamos a ese objetivo ideal, idealizado, que tiene la comunidad de nuestra familia por cuenta del pueblo. Yo, que soy enfermero, pues estoy bastante más contento por las enfermeras que, con todos mis respetos, con los demás actores, que estoy seguro que para ellos el pueblo es mucho más importante y mejor que nuestro. Y por apuntar una cuestión más, lo que nosotros sí hemos hecho en el IBI es bajarlo. Ya estamos enterados. La legislatura anterior, esta, y la otra vez que tuvimos oportunidad de gobernar. Y lo que hemos hecho, además, es algo que es lo que más justo me parece, que es tomar las medidas para que todo el mundo nos pague. Eso es el objetivo, nunca se cumple o nunca se llega. Pero hemos tomado las medidas que han estado en nuestra mano, en nuestras posibilidades, para tratar de que todo el mundo pague. De que aquel que hace una obra compra un bien y no va y lo registra, pues escape de pagar el IVA. O de pagar el mayor valor que tiene su nueva vivienda, o su nuevo solar, o la vivienda que ha puesto. Eso lo hemos hecho y eso es fundamentalmente lo que ha supuesto un aumento de la recaudación. Y fundamentalmente gracias a eso, como hay más gente que paga, no podemos permitir que la gente pague menos. Es fácil de entender. Como hay más gente que paga el impuesto, no podemos permitir que bajan el tipo y que se pague menos por los millones. Pasamos, no, pasamos a votar. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Por unanimidad se aprueba la bajada de pasamos al punto número 7. Petición a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha de acondicionamiento de la carretera CN3102 en el tramo comprendido entre las mesas y choferes.
La Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Gestión Interna, el 27 de septiembre de 2017, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal que lo niega a mí. Primero, solicitar a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha que realice las actuaciones necesarias para el acondicionamiento de la carretera CN3102 en el tramo comprendido entre los municipios de La Mesa y Sorcollamos, con el fin de corregir el estado deficiente que presenta, lo cual supone un peligro para la circulación y la seguridad vial de los vehículos que por ella transitan. Segundo, dar al lado del presente acuerdo a la Junta de Comunidad de Castilla avanza los efectos oportunos.
¿Alguna intervención?
Sí, yo. Yo no sé si está comprometido, grande o enojado. En primer lugar, por tres cosas. En primer lugar, ya es hora que empecéis a pedir para nuestro pueblo. Espero que no sea solo a la Junta de Comunidad. Ya sabéis que voy a hacer una enumeración de cosas que hemos venido aquí pidiendo para el bien de los vecinos y ni siquiera han pasado el trámite de las mociones del plan y de la autoridad. Podíais haber protestado cuando nos quitaban lo que teníamos. Y ya os digo que vamos a votar a favor, porque es un bien para los vecinos. Me imagino que será para los vecinos que vamos a sembrar a la provincia de Ciudad Real, que curiosamente pasan por la calle Juan Manuel, que es competencia de este ayuntamiento, y que no se arregla con dos postes en medio de la calle. Y te puedo, a todos los que estáis ahí enfrente, os puedo asegurar que el 60% del tráfico pasa por esa calle. Lo dedicáis en despilfarrar dinero, en destrozar otras calles, y esa continúa como está, con el riesgo que tiene para los vecinos. Claro, yo a mí me duele más, porque el que más pasa por ahí seguramente soy yo. Esperemos que no pase nada, ¿eh? A ningún vecino, pero menos a nadie de mi familia. Callamos. Yo estoy sorprendido, aunque me alegro, vuelvo a repetir, me alegro que empecéis a pedir para nuestro destino. Nosotros vamos a votar, ¿vale? Evidentemente, no vamos a hacerlo de vosotros. Cuando venimos aquí, estamos en este lago a pedir agua para los vecinos de las Pedroñeras, que tenemos los expedientes 6 años en la Confederación Competencia del Gobierno de Rajoy, y ni siquiera pasa el trámite. No vamos a hacer eso. No vamos a hacer eso como hacéis vosotros cuando viene la concejal de Izquierda Unida, con buen criterio, pidiendo que la AP36 sea gratis para los vecinos de las Pedroñeras. No, no vamos a hacer eso, vamos a votar a favor. No vamos a hacer eso cuando pedimos este grupo que cumpla con la ley y que el presidente de la Diputación, vuestro presidente, bueno, mío, no cumple con la ley y no hace un parque de bomberos donde lo tiene que hacer, que también tiene riesgo para los vecinos. No vamos a hacer eso, nosotros vamos a votar a favor. Pero además nos gustaría que en el siguiente pleno, vosotros que hacéis el orden del día, y es fuerte, traigáis que Rajoy arregle la Nacional 301, según la organización de conductores, una de las que más inestabilidad tiene, y bien lo sabemos por dejar en ese pueblo. Pero que lo hagáis. Igual que pedís en este punto, que se arregle la ATM, y es verdad que está catastróficamente mal, como es verdad que está igual o más que mal la 301. Hay alternativa y ni siquiera pasamos el trámite de urgencia de la moción. Y como es verdad, y vuelvo a repetir, está la calle con el mundo. Vuelvo a repetir, tiene el 60% del tráfico para esa carretera, a la que después estamos pidiendo, que vamos a apoyar, que se arregle. Porque es de recibo, pero las dos cosas.
Bueno, nosotros también vamos a apoyar esta propuesta, no obstante, sin olvidar que hace unos años gobernaba el toque en la comunidad de Castilla-La Mancha y tampoco arregló este tramo hasta luego de mar. También consideramos que es un poco anecdótico cuando a nosotros, como bien ha explicado el compañero, se nos alega motivos de que no pasen urgencias, que el ayuntamiento no tiene competencia, como la de la P36, que el ayuntamiento no tiene competencia para aprobar ese tipo de mociones. Y para esto sí, porque directamente es una carretera que a los pedroñeros o pedroñeras no los afecta, sí está mal, pero no es como la 301, que ha fallecido algunos vecinos y vecinas de las pedroñeras, que los afecta directamente. Ya hay una alternativa que es la P36 y que es de pago y la han pagado todo porque la hemos rescatado y sigue siendo de pago y el PP pretende otra vez vender. Como bien ha dicho, y me hace un poco de gracia tras escuchar el otro día usted en la radio su entrevista, que la oposición no propone nada, falso totalmente, que no hay debate, que donde se tienen que traer no es por redes sociales o hacer manifestaciones y concentraciones, que hay que traer propuestas aquí. Cuando las traemos, usted no es capaz ni de votar la urgencia para debatirlo, y usted dice que nosotros no generamos debate, que no trabajamos. Y usted es incapaz de votarnos una urgencia de la moción. Llevamos 2 años y medio de legislatura y todavía no ha votado a favor de ninguna urgencia, de ninguna moción que hemos presentado. Entonces, ¿qué debate que se genera aquí? Los debates se generarían si las mociones también pasaran por comisiones, cosa que usted se niega que pase. Entonces, nosotros no vamos a ser como usted, vamos a votar a favor de la propuesta que hace, pero es para demostrar que aquí no existe un debate real. Porque usted no es capaz de votar la urgencia de nada.
Casi me da ganas de pedirle disculpas por pedirle a la Junta de Comunidades que arregle 6 o 7 kilómetros de carretera. Pero ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está el mal hecho o dónde está la mala situación? No, le estamos pidiendo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha algo que hemos pedido, estando en el gobierno del Partido Popular, estando en el gobierno del Partido Socialista y que ha apoyado el Partido Popular. Algo que se le ha pedido por parte del Ayuntamiento de Socuéllamos, por parte del Ayuntamiento de Las Mesas, por parte del Ayuntamiento de Las Frenas, principalmente los 3 municipios afectados. Se procedió a arreglar toda la carretera y se presentamos sin arreglar. No sé muy bien las circunstancias ni las razones por las que no se arregló. Y lo único que hacemos es hacer una petición por parte del pleno a propuesta del alcalde, como propuesta de alcaldía, sin ninguna consideración política, sin ningún juicio de valor. sin decir quién o quién no tiene la culpa, sin hacer ningún tipo de crítica ni a la gestión de este gobierno, ni de, no, ni de sacar a la luz ningún tipo de circunstancia. Podríamos haber traído una moción de tipo política, que los panzas se traen para discutir cuestiones políticas, que es cuando nosotros decimos que no es el foro adecuado. Vamos a traer mociones de tipo político para hacer debates que a todos nos mandan desde la Santa Tercera de nuestros partidos para que se debatan en los plenos de los ayuntamientos. Y yo digo que no, que ese ayuntamiento está para tratar las cuestiones de su competencia y para hacer las cuestiones que afectan directamente a los vecinos, sin consideraciones políticas. En la propuesta de la alcaldía que ha leído la secretaria, vuelvo a repetir, no se hace ningún tipo de juicio de valor ni político de la situación de esa cartera. Simplemente volvemos a reproducir, porque es una petición que se nos traslada por muchos vecinos que transitan desde la carretera con los trenes cargados de palos de ajo, fundamentalmente, y la pedimos pues, para pedírselo a la Junta. Ya está, se lo pedimos, ya está, como ayuntamiento. El punto de comunidades, lo que le pedimos desde el ayuntamiento es que proceda a hacerlo de 4 o 5 kilómetros, debe ser, o 6, o 7, no lo sé, no lo sé, me he ido tampoco nunca. Nada tiene que ver con un debate general sobre si autopista de peaje sí, si autopista de peaje no, o sobre cuestiones de ese tipo que se plasma en mociones. Por tanto, el resto de consideraciones y de cuestiones y elementos a debates que intenta introducir, pues yo creo que no tiene lugar. Yo creo que no tiene lugar, es todo mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Es hacer una petición. Y ya está, exenta de toda la carga política. Limpia. ¿O veis que haya algún matiz político o alguna cuestión? No. No hace mucho yo tenía una reunión con la alcaldesa de Socuella, con el alcalde de las mesas, y recordamos que en muchas ocasiones desde nuestros ayuntamientos, estaba yo como alcalde, y estaba en oposición, se nos ha pedido la Junta que había ido a la alcaldesa. Ese está, ese está. Y decimos, vamos a pedir otra vez, que van a presentar los presupuestos de 2018 ya. Además, tengo intención de presentar esa enmienda. Pero sin ningún tipo de carga política, estamos hablando de la enmienda de 4 o 5 kilómetros que el futuro tiene que estar en la enmienda. De hacer de eso ese debate que ustedes intentan introducir, pues francamente, no lo entiendo. Ni entiendo ni los elementos que se intentan introducir, ni entiendo tampoco el tono en el que se emplea en ese punto. De verdad, no ha sido mi intención al hacer esa propuesta de cerrar ningún tipo de debate político, ninguno. Es simplemente volver a preparar esa petición, porque los presupuestos de 2018 las Cortes se van a presentar ya, en los próximos días. Si conseguimos que se haga una pequeña modificación, si es que no se contempla ese arreglo, así de sencillo, y la oportunidad viene dada precisamente porque por supuesto. Entonces, no voy a entrar en esos debates ni voy a utilizar todo lo que han utilizado ustedes. No creo, sinceramente, que no me hagan. Y tiempo, y momentos, y puntos, ha habido y habrá de debatir todas las cuestiones que han dicho, todas. A ver, no sé si sorprendido, enojado, quédate tranquilo, una simple petición, no tiene más ningún tipo de valoración política, ningún. ¿Alguna cuestión más?
Sí. Yo no he dicho en ningún momento que haya ninguna valoración política. Lo que he dicho es que me sorprende que pidamos a otras administraciones, y vuelvo a repetir, que me imagino que es, y bien hecho, por el tránsito que hay vecinos de las Pedroñeras por esa carretera, lo que se pide que se arregle, como lo has dicho. La petición de muchos vecinos. No creo que el que sale a diario para la alberca te pida que se arregle la carretera de las mesas de su cuello. Lo ha pedido gente que circulamos por ahí a diario. Y me parece bien. Si lo que no me parece bien, como comprenderás, es que en el mismo tránsito, competencia tuya, tengas calles sin arreglar. Y lo que no me parece bien, y te estoy diciendo, que contarás con nuestro apoyo, porque también por la Nacional 301 circula mucha gente. Lo que estoy haciendo es ponerle leyes. No vamos a traer mociones. En los siguientes plenos vamos pidiendo cosas que sean beneficiosas para el pueblo de las Pedroñeras. Y las votaremos a favor igual que ahora. Y no estoy diciendo que haya hecho ninguna consideración política. Lo que estoy diciendo es que evidentemente son competentes de otras administraciones las que se están metiendo, pero es que es donde nos metemos. También que nos metamos, que van a elaborar su presupuesto, pues claro, que queremos nuestra parte y nuestro beneficio y nuestro bienestar, pues claro, pero en esa y en otras muchas cuestiones que hemos ido dejando de lado por el camino, porque era a los administradores del Partido Popular a quien se les tenía que pedir. Yo lo que estoy diciendo es que lo hagamos siempre, a diario no, en todos los periodos, con todas las administraciones, por el bien de nuestros vecinos. Y eso sí, primero, dar ejemplo en casa. Después, le pedimos a los demás. Y vuelvo a repetir, a favor, porque es activo, porque es beneficio para nuestro pueblo.
¿Algo de teléfono? Vamos a ver, aquí tendría que ver la calle por Marroy y otras obras que hacen en el tema, conferir a la Junta de Comunidades que arregle 7 kilómetros de carretera donde circulan trenes que se tienen que pagar por seguro. ¿Pero aquí se puede sentir molesto por hacer esta petición? No es lo mismo hacer eso que si yo tengo una moción y digo, debido a la mala gestión de las infraestructuras públicas por parte del gobierno del señor García Paz, que no ejecuta los presupuestos, que hace todas las partidas de inversión en carreteras por debajo del 40%, que tiene paralizadas todas las inversiones porque es incapaz de gestionar un presupuesto y que todas las partidas fundamentales de inversión, partidas de sociales, etcétera, etcétera, se quedan vergonzosamente por debajo del 40% de ejecución. Y ya no estamos hablando ni de presupuesto ni nada, sino de ejecución. Lo que sea es que se queda ahí en el cajón donde se decía que se iba a hacer. Entiendo que se pida lo que se pida, cada grupo municipal marque sus diferencias con respecto a su importancia y a su ideología. Pero es que no es lo que ha hecho este alcalde, es que este alcalde trae una petición simplemente. Lo hemos hecho cuando hemos estado en la oposición, lo hemos hecho cuando hemos estado en el gobierno. Pedimos todos los días. Pero creo que las cosas, las inversiones, todas las pocas que hay, pues están más cortas que aquí. Aquí de todo lo que pídeme, pero dime dónde están las convocatorias, dime dónde están los convenios y dime dónde están. Pues lo que hay que hacer es gestionar bien tu administración. O sea, ser un pedigüeño, que es lo que se nos ha acostumbrado durante algún tiempo, no es ser ningún alcalde, ningún concejal, ni querer más a su pueblo. Hay que gestionar bien los recursos y hay que ser capaz de sacar adelante tu parcela de responsabilidad. Lo demás es cartas a los Reyes Magos, brindis al sol y normalmente detrás de todo eso un puro y un mudo y nada. Porque por pedir se puede pedir lo que sea. Podemos pedir que mañana se haga una reforma, y lo he puesto de ejemplo en otras ocasiones, en la T4, porque cuando vamos por nuestra. Pero son cosas que nos podemos meter con el gobierno o con quien sea. O con la autoridad aeroportuaria. Pero no tiene ningún sentido entrar en debates que no afectan y que solo sirven pues, para el debate político, para el enfrentamiento y que no se va a derivar ningún beneficio o que no es competente de este ayuntamiento. Esto es una simple decisión. Por eso, el grupo de gobierno, el Partido Popular, lo trae como propuesta de alcaldía y no como moción. Y después ya haber hecho la reunión, como hacéis vosotros, ¿verdad?
Y ya está decidido que lo debemos apoyar.
Según lo que diga la moción. Porque si yo digo todo eso de la ejecución presupuestaria, etcétera, etcétera,
Habíamos contestado con la ejecución presupuestaria de Cospedal y habíamos puesto en la balanza. Y ya está.
Pero vamos a ver, ¿podrías entrar en la ejecución presupuestaria?
Entonces, votos en contra.
Abstenciones, votos a favor, se aprueba. Pasamos a punto número 8 de hacer un cuerpo de resolución de las partes.
Se la prenda de las resoluciones de la alcaldía está desde el 1 de agosto hasta el 10 de septiembre de 2017, que se corresponde con los decretos 590/2017 a 698/2017, copia de los cuales ha sido puesta a disposición de los concejales con la convocatoria de excepción.
¿Alguna cuestión?
Sí, yo quería que nos hablara un poco de la modificación en el decreto, una modificación que impone en el 696. De los últimos. Que vas a hacer una modificación del punto 6 de la térmica.
Uno tiene que saber lo que se vota y la urgencia. A ver, en cuanto a lo que hace, urgente no es. Yo he dicho, a ver, he dicho en este ayuntamiento, en este salón de pleno, por activa y por pasiva, que ojalá se televisara todos los plenos de este ayuntamiento. Ojalá se televisara en directo y en diferido todos los plenos de este ayuntamiento. Jamás se ha puesto impedimento a nadie para que así lo haga. De hecho, su grupo político, por el partido al que pertenece, en una ocasión vino a grabar un pleno, no tuvo ningún inconveniente. Lo curioso es que al terminar el primer punto se fue. Pues seguro.
Qué malo, que no entero.
El pleno entero. Sí. Bueno, pero se marcharon ellos, alguien se quedó grabando. Bien. Pero uno. O sea, no es que no tengamos ningún inconveniente, sino es que es un deseo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra fuerza. Y gracias a que durante un tiempo se terminó el año, creo que precisamente conseguimos un gobierno diferente. Y lo he explicado en otras ocasiones. Se ha reformado toda la página web del ayuntamiento. Antes que el mayor interesado, vuelvo a repetir, de siempre, ha sido un tipo de gobierno, es que no tenía capacidad la gestión de la empresa, que no había capacidad suficiente para colgar los autos. En la plataforma gestiona tampoco tiene capacidad para colgar o para poner los audios en pleno. Entonces es una cuestión puramente técnica. No sé si con la reforma de la página web, que ya está funcionando y ya se han pulido o se han eliminado pues, las lógicas imperfecciones o mal funcionamiento que puede tener al principio, ya estamos en condiciones de probarlo. ¿Estamos en condiciones de hacerlo?
Sí, lo comprobamos alguna vez y alguna vez me lo devuelven porque administradores no nos dejan colgar ciertos tamaños y hay que volver a mandarlos y eso.
Esa es la razón. Pero por mí, estoy encantado. Porque así se sabe perfectamente lo que tiene, se tiene acceso directo a lo que dice cada concejal, el alcalde, lo que se dice en cada punto, y luego pues no hay esas cuestiones de ahora corto aquí, con lo cual ya cambio el sentido de todo lo que se ha argumentado. Ahora digo, por pues, si tose, es lo que saco. Se evita totalmente la manipulación y además se evita también que cuando uno va a la radio pues puede decir algo totalmente distinto a lo que se ha dicho en este ejemplo. Pues luego es muy difícil, ¿verdad?, llegar con las actas y decir ojo lo que varía lo que dice uno o lo que dice la radio y lo que se dice en la radio. Ojo. O sea que yo estoy encantado y ojalá y se pueda hacer a la mayor brevedad posible. Bueno, lo que el máximo interesado y el principal interesado.
Te voto en contra. Te voto en contra,
que lo estoy aumentando, o sea que no es nada nuevo, ni en base a la letra precisa, el propio interés. ¿Qué decimos que tenemos esta cuestión que no tiene ningún tipo de carga política? Venga, vamos a votar a la ausencia. Vamos a votar a la ausencia. Es simplemente la referencia de una ley, ¿verdad? Votos a favor de la urgencia. No es urgente, pero la vamos a votar para que no haya ningún problema. A favor de la urgencia. ¿La debatimos? Ya está debatida. ¿Procedemos a la votación? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Ahora que tengo en cuenta las limitaciones técnicas que estamos diciendo, pero que estoy encantado. A veces ninguna vez se acaba con la manipulación de algunos medios de comunicación. Te he encantado. ¿Puedo seguir?
Sí. Bueno, por nuestra parte nos gustaría saber si tienen algún informe medioambiental o en su caso forestal en el que se dictamine que efectivamente los árboles que se han instalado en las calles de General Guerrero pues tenían grafiosis como han afirmado ustedes en la nota. Y si lo tienen, que no lo tengo.
Pues no lo tenemos. bastante difícil de los mayores y ver que en su gran mayoría están aceptados o están secos o que están en proceso de aceptarse, y no solo ahí, sino en la Ría de la Bájula y en el Parque Municipal y en toda Europa. Y en toda Europa. El olmo me afecta a las acciones. Hay variedades que resisten más y otras que resisten menos. Entonces, es algo que está ahí. En el Parque del Barrio Seco, que se procederá a sustituirlos. En la Avenida de la Bajula también hay algunos secos. En las Redes también hay algunos secos. Otros han empezado a secarse. Y desgraciadamente eso es. ¿Informe?
No hay. O sea, así que intervino ustedes, ¿no? Es decir, que tenían artrosis.
Pues sí. Dice que no soy el director público, que no te ponga ojos y que se moleste en mirar.
Yo los periodistas que tumbados en la acera hace dos días no estaban secos. Estaban bien frescos.
¿Alguna pregunta más?
Sí, bueno, más que pregunta, en este caso queremos hacer desde el grupo municipal socialista, queremos condenar el hecho que el desarrollo de nuestras fiestas patronales pues se exhibieran banderas franquistas por parte de un grupo de jóvenes de la localidad. Este tipo de resaltación de símbolos de la dictadura pues debería estar alejado ya de cualquier motivo de celebración pública más festiva. Entonces queremos expresar nuestro rechazo pues, a estos comportamientos y además queríamos saber la posición del ayuntamiento del equipo de gobierno respecto a este tema.
Es profundamente o se inspira profundamente en todos los principios democráticos y en la Constitución, en nuestros símbolos, etcétera, etcétera. Si alguien exhibió en esa fiesta una bandera preconstitucional, pues la responsabilidad es esa. Yo creo que no tiene mayor trascendencia. No está bien. Igual que tampoco está bien exhibir banderas republicanas o banderas de otro tipo. La bandera española, que es el sitio o es el símbolo que nos une a todos, pues precisamente de eso, poca lección en la autoridad, a mí personalmente ninguna, y al resto de los concejales de este tipo de gobierno, pues tampoco. ¿Está bien que se sirvan en otro tipo de símbolos? No, no está bien. Pero, a ver, no sé por qué hay que decirlo en el pleno. Quiero decir que si pues fue una pena, pero yo creo que si numerásemos todas las irregularidades que hacen por parte de unos jóvenes.
Hombre, esa es la ley.
No es la ley. Yo el conocimiento que tengo es el que he visto pues, en las redes, en las fotos que se han pasado y pues directamente lo que me contaron un día la reina y la rama, como son las impedidas.
Ahora, queríamos saber su opinión más que nada porque junto a esa bandera franquista había una pancarta de su partido, de que tenía bola de PP. Entonces, no lo sé si ustedes son los que tienen que aclarar algo o no, o quién le dio esa pancarta, o cómo se dio con ella.
Pero eso me parece serio. O sea, que junto a una bandera.
Serio, me parece preocupante.
Una pancarta del Partido Popular, mañana sale una Iturrino y sale al lado una del Partido Socialista.
Thank you.
usted un concejal o
alcalde? No, para eso están los funcionarios.
La policía, la Guardia Civil, fundamentalmente la Guardia Civil, tiene que tener las competencias. Y si se hace un uso indebido, pues si son funciones, pues se hace un uso. Y yo por ahí. ¿Alguna pregunta más?
Yo, sobre la entrevista que hizo la semana pasada, pues le quería preguntar sobre la contratación de la empresa de limpieza, porque si ya ha empezado la empresa de limpieza a funcionar y por qué se ha contratado una empresa de limpieza y no se ha realizado una oferta pública, porque ya sí que usted, como dice en la entrevista, que me la ha escuchado bien, va a ir al documento, que luego dice que no trabaja. Como que estudiando desde la entrevista, que mis únicas propuestas son ese crear empleo público, poner acelerado en las naves, que hay cosas más importantes. Entonces, ¿por qué ha contratado? Ya sé que es su política, es un partido, la política neoliberal de privatizar servicios y todo eso, sé que va en los genes del Partido Popular. Pero, ¿por qué no ha contratado a operarios públicos, ha sacado un empleo público y ha optado por una empresa de limpieza? ¿Por qué? ¿Por el motivo?
Pues me sale que sabía. No me sale que sabía porque este ayuntamiento no ha contratado por una empresa de limpieza, ni yo le he dicho que ningún medio que yo haya que este ayuntamiento haya contratado por una empresa de limpieza. ¿Alguna pregunta más?
Sí. Sobre el Museo del Ajo. Quería preguntar si se sabe algo del proyecto que se entregó y también que qué actividades se están realizando en las instalaciones del Museo del Ajo. Que la semana pasada un señor que iba con el coche me preguntó que dónde estaba porque había unas conferencias o no sé. Aquí no tenemos información sobre ese tema. Dijo que iba a unas conferencias ahí.
Pues a lo mejor ese señor se había equivocado de polvo, de información, de fecha. Que yo sepa, no hay ningún tipo de actividad en el Museo del Ajo, puesto que no está abierto. La situación, pues tantas veces, como se ha dicho en este pleno, el Ayuntamiento ha permitido el proyecto para solicitar la ayuda para la Villa de Zancara, con el cual estamos en contacto. Y pues hay unos ciertos retrasos de no sé qué tipo de normativa europea, de resolución europea, ya está, porque la presidencia así, la europea, la española, la castellana, la local, la del barrio, esto es así, ¿no? Y entonces, pues bueno, se ha remitido esa petición y bueno, ahí estamos en contacto esperando pues, que se resuelva lo antes posible, yo creo que es el tercer vuestro y el de adelante.
Vale, pues también quería preguntar sobre si este ayuntamiento tiene información sobre la tubería Mancero, que supuestamente había salido una noticia que se iba a poner a funcionar en noviembre. Y claro, quería decir porque la tubería Mancero coge agua del embalse y el embalse está por debajo de su capacidad. Entonces, sería ilegal coger agua del embalse, que ya se ha hecho este fin de semana. Entonces, yo sí que este municipio tiene algún tipo de información sobre la tubería de Manseco, de si se va a poner en, si es verdad que se va a poner en marcha en noviembre.
Pues yo la información que tengo fundamentalmente sobre la tubería Manseco son las obras que nos afectan a las instalaciones del ayuntamiento y la información que nos traslada. Pues de una forma bastante de frecuencia, la empresa que está llevando a cabo esas respectivas obras, pues que tiene la central de la zona de esa obra, que es de Veneras, y también nos podemos comentar. Se han hecho ya las conexiones con los depósitos de esa tubería, depósitos del ayuntamiento, los depósitos de la red de agua, se está haciendo la instalación eléctrica de la laguna. Se están haciendo las conexiones a los cuadros eléctricos también de esas instalaciones, y eso es lo que yo sé sobre las conexiones de la tubería Manchera. Pues yo creo que no se atreve nadie a decirlo, porque se han hecho tantas conexiones como incumplimientos en esas previsiones, en esas fechas de puesta en marcha. ¿Qué me dicen a mí los ingenieros? Que son los que más saben de cómo están esas obras, porque están prácticamente concluidas, que se están terminando y que ya dependerá de otros la puesta en marcha de ese suministro de agua. Que la pendiente, que tampoco es gestión nuestra, pues a ver qué hace la de comunidades o que por lo menos se firman los ayuntamientos que se acojan al suministro por lo de las obras. A mí me ha dicho que durante el año que viene previsiblemente estarán terminadas, pero se nos dijo y el que lleve aquí más tiempo que esté al tanto de estas cosas, pues yo creo que vamos así ya desde el 2010, ¿no? Entonces es la ¿alguna pregunta?
Sí. Pues quería hacer un ruego. Ya que sobre el comunicado de que hizo el equipo de gobierno, sobre que la obra costaba menos, porque se había licitado la empresa más barata, la calle Borrero, pues hago un ruego para que con el dinero sobrante se arregle la calle Trafalgar, que da vergüenza, es la calle peor de este municipio, ya que tiene socavones que parece que vas a pasar a Inframundo. Y usted bien dijo que se arregló hace 4 años, entonces se tuvo que arreglar más. Entonces propongo que el sobrante del remanente de tesorería se lleve para arreglar esa calle, ya que se dijo a los vecinos de esa calle que no había dinero para arreglar la calle. Entonces se ha sobrado dinero porque se ha licitado a una empresa más barata, porque ese sobrante se destine a la calle Trafalgar y ya se puede arreglar.
Ese ayuntamiento no le ha adjudicado la obra o ese alcalde de usted.
Bueno.
Usted y el resto de miembros de la mesa de contratación decidieron, que por cierto, mesa en la que yo no estaba.
Sí estaba.
No.
Yo sí estaba.
¿Y una mesa
sí
de
estaba.
Contratación?
Sí estaba.
Sí, ah,
sí estaba.
Normalmente no estoy en la mesa de contratación.
Sí, no digo lo contrario.
No estoy en la mesa de contratación, que tú le dices. La mesa de contratación hizo una propuesta a este tipo de gobierno o al alcalde para adjudicar la obra a esa empresa. Porque en el procedimiento fue la que mejor precio, es decir, la que más cerca, la que mejor oferta presentó según las bases del contrato. Fue la mesa de contratación de la que formaba parte la que propuso la conservación de esa empresa. El remanente de tesorería ya no es remanente de tesorería. Entonces, si la licitación salió, no voy a decir número, porque no me acuerdo de las cifras exactas, la baja que se aplica, que creo que fue de un 20% o 30%, más o menos, pues se dedicará a otras inversiones. Yo nunca le he dicho a nadie de la calle de Trafalgar que no haya dinero para arreglar esa calle. Nunca. Lo que diga el arquitecto o lo que diga quien, yo no lo puedo controlar. Yo nunca he dicho. Yo he estado en la calle de Trafalgar con el arquitecto mucho antes de que usted supiera dónde estaba esa calle o si existía esa calle o no. He estado con ingenieros y con técnicos viendo el problema de la calle Trafalgar, que se asfaltó hace escasamente 3, 4 años. Tampoco se ha recibido 3, 4 o 2. Se asfaltó hace muy pocos años debido a su mal estado. No tiene nada que ver la repavimentación que se hizo con el problema de fondo que tiene la calle Trafalgar. Que como veo que me escuchó bien en esas declaraciones que hice a una radio, es, se hizo un grupo de viviendas, algún constructor lo haría, desde luego no sé quién estaría en el ayuntamiento, seguramente no tuvo la culpa del alcalde que estuviese aquí, no se compactó bien el terreno, puede haber agua subterránea, que el caso es que se ha rendido parte de esa. Todas las aceras, toda la cimentación, incluso parte de la cimentación de una vivienda. No tiene nada que ver con la repavimentación que hizo este equipo de gobierno. ¿Qué pasa? Que se han cumplido presupuestos. Ah, propiedad, si presenta presupuesto sobre esa cuestión, pues le cuesta mucho. Porque cuando metan el tajo de la máquina, pues no saben exactamente cuál va a ser el problema, ni hasta qué profundidad van a tener que llegar, ni cuál es el problema de fondo. Puede ser uno, y lo he explicado, pero puede ser uno, en la zona de las eras, donde existían esos barrancos que se hacían entre otras cosas para sacar la tierra, para el cambio de las eras, o para que se vio de ver el terreno, digamos, doméstico, pues no sé cómo pasara bien, y se ha vendido con el tiempo. Tenemos ese problema también, ahí los afectados del antiguo depósito del agua. Se rellenaron barrancos con escombro, se construyó encima, se tocaba la calle, y con el tiempo se ha perdido. Entonces ya no es un problema de la repavimentación. Entonces se va a solucionar ese problema en la medida de nuestras posibilidades. En la medida de nuestras posibilidades. Pero ya le digo que seguramente yo no la alcalde cuando se dijo, y el que la alcalde tuviese no tuviera duda. Seguro. Para conseguir a un cabo, pues en los médicos que pues simplemente esas cosas deben tener paso. Vayan a la documentación, hay una agua subterránea o hay una mala compactación de cuando se hace esa obra, y habrá que solucionarlo, y evidentemente lo va a solucionar. Lo va a solucionar. Pero claro, tenemos que tener un precio cerrado y tenemos que hacerlo como las cosas no se hacen por ocurrencias. Lo que diría el técnico municipal es todo. Las obras de cierta importancia tienen que estar presupuestadas. Tienen que haber presupuesto, tiene que haber una previsión para hacerlas. Las cuestiones que surgen, pues necesitan un tiempo para poder actuar. Pero ya verá cómo hablamos la práctica. Que antes de que vuelva a repetir que supiera dónde estaba,
llevamos haciendo este problema, mira, justo donde está el favor, vive mis días, así que lo sé.
Y yo mismo hablando con los tíos, y a lo mejor.
Pues sí, con mis familiares, por eso sé perfectamente lo que dijo.
Pero yo lo dije que no me enseñaba, a lo mejor había dicho que había que habilitar crédito, pero ya me ha dicho que fue el técnico. Y yo lo digo, sé que era un médico, digo. Las cosas necesitan una planificación y necesitan crear esos recursos, crear ese tiempo. No se tiene normalmente, de hecho todavía no tenemos ningún presupuesto por la renovación de esa obra, pero se va a arreglar y esperemos que se dé con la solución. ¿Alguna pregunta más? Pues se va a hacer. ¿Alguna pregunta sobre el punto de vista existente sobre cuestiones de el orden del día o de interés municipal?